Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Después de varios años con restricciones de agua, Málaga, casi toda la provincia de Málaga, podrá tener un verano tranquilo en lo que al uso del agua se refiere.
En este golpe de febrero-marzo van a entrar entre el 50 y el 60% de lo que consume Málaga. Eso va a hacer que Málaga salga de alerta y esté en una situación de tranquilidad. Este verano va a ser tranquilo en Málaga, va a ser tranquilo en la Costa del Sol.
Se refiere el experto a que con la lluvia de los últimos días se ha ganado entre el 50 y el 60% del agua que consume la ciudad de Málaga en todo un año. Lo dice aquí, en esos micrófonos de la cadena COPE, el catedrático de Economía Agraria y miembro del Comité de Expertos contra la Sequía creado por la Junta de Andalucía. Él es Julio Verbel. La situación de la sequía en la provincia, explica este profesor, hay que analizarla, eso sí, por zonas. En la Costa del Sol Occidental, zona de Marbella, Estepona, Manilva, bueno, allí el embalse de la Concepción va camino del 80% de llenado. De hecho, está a punto de empezar a desembalsar porque no le cabe más agua. El sistema Guadalhorce-Limonero, esos son los pantanos del Valle del Guadalhorce que precisamente abastecen aquí a la capital. Ese sistema de pantanos ha dado un giro de 180 grados a la situación que tenían hace solo unos días. Te voy a poner solamente un ejemplo, el pantano del Conde del Guadalhorce. Se encuentra a esta hora al 75% de su capacidad, duplicando su nivel de agua en solo una semana. Retiene 50 hectómetros cúbicos, es decir, que solo con lo que hay en ese pantano, en el Conde del Guadalhorce, solo con ese pantano, lo que tiene ahora mismo, pues tenemos agua para toda la ciudad de Málaga para abastecernos durante un año entero. Pero la situación sigue siendo muy complicada, por ejemplo, en la Axarquía, donde está el embalse más grande que tenemos en la provincia de Málaga, que sin embargo está al 22% de su capacidad, almacenando 36 hectómetros cúbicos de agua, casi igual que hace una semana.
El hermano pobre, nadie sabe qué está pasando con la Viñuela y la Axarquía, ¿no? Apenas ha entrado agua, ha entrado un hectómetro cúbico, no sé qué pasa con las borrascas que llega ahí a Belén Málaga, Torre del Mar, y dicen de aquí no pasamos, o sea, nadie sabe qué está pasando, porque mira, el embalse de la que abastece a la zona de Belén Málaga, la Axarquía, desde que se inauguró el año 95, se ha llenado tres veces, pero es que lleva 12 o 13 años donde no entra agua.
Te recuerdo cuál es la situación. En la Costa del Sol están en una situación de total normalidad en lo que al agua se refiere. En la capital y en el Valle del Guadalhorce la situación empieza también a ser de normalidad. Pero en la Axarquía la situación sigue siendo muy complicada. El agua para beber, para ducharse, está garantizada, pero no el agua para el campo.
La Axarquía tiene garantizado el abastecimiento urbano. El problema va a ser el agrícola, ¿no? Hay mucha gente que vive de la agricultura y ahora mismo en la Axarquía no hay, o sea, todavía no hay suficiente agua como para que puedan regar del embalse.
Esta situación que nos explica el experto, buena parte de la provincia, diciendo por fin adiós a tantos años de sequía, y la Axarquía, sin embargo, todavía allí hay que hablar de ese concepto de sequía. Esta situación nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Es posible que las zonas donde estamos mejor den agua, demos agua a esa comarca que está peor, a la Axarquía? Pues no solo es posible, sino que existe la infraestructura necesaria para hacerlo. Una enorme tubería que se construyó con motivo de la extraordinaria sequía de los años 90.
Se hizo una tubería que llevaba agua de la Viñuela a Málaga, hacia abajo, porque la Viñuela está a 180 metros de altura y la tubería bajaba hasta Málaga, cerca de la Rosaleda, ¿no? Pasan los años y resulta que en la última sequía, hace 4 años, tuvimos que darle la vuelta a las bombas y 180 grados, se coge, se corta y se pega. Se le gira un 180 grados y en vez de bajar el agua de la Viñuela a Málaga, pues al revés, va agua de Málaga a la Viñuela. Porque en este caso ahora es Málaga la que exporta agua a la Viñuela cuando en los años 90 fue al revés.
Por tanto, si la situación en la Axarquía no mejora, sí es posible llevar agua, por ejemplo, desde aquí, desde la capital, como ya se hizo, por cierto, hace solo unos meses. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Aunque en Málaga capital esté el cielo cubierto, haya caído un poquito, ¿verdad? Un aguacero que ha caído, desde luego, en algunos puntos de la capital se ha notado. En otras zonas de la provincia sí que está lloviendo con cierta intensidad. ¿Cuáles son hoy las zonas con más lluvias? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues, por ejemplo, te diré que en Casa Ramonela, en la Sierra de las Nieves, desde la medianoche han caído casi 70 litros por metro cuadrado, según datos de la red Hidrosur de la Junta de Andalucía. Hay registros también bastante cuantiosos, por ejemplo, en Pujerra, donde han caído 32 litros. Sigue lloviendo sobre embalses que abastecen a Málaga capital, que, como contabas hace un momento, están siendo los grandes beneficiados de estas lluvias. Han caído en las últimas horas 27 litros en el embalse de Conde del Guadalhorce y 23 en el de Guadalteba. Y otro registro de lluvia muy considerable desde la pasada medianoche es lo que ha caído en el río Turón, en Ardales, casi 60 litros acumulados en poco más de 12 horas.
La noche ha sido dura allí, precisamente en Ardales, donde ha llovido sobremojado y lo ha hecho con bastante intensidad. El nivel del río Turón ha crecido hasta la altura del puente que atraviesa precisamente este río, el río Turón. A esta hora preocupa especialmente la situación en las explotaciones ganaderas, porque los caminos de acceso a esas explotaciones ganaderas están llenos de agua, de barro y de vegetación que precisamente ha arrastrado el río.
Ya el río Turón se desbordó y como el camino va paralelo, unos 500 metros, va paralelo al río, el río se comió el camino, es decir, no se veía ni camino. Y entonces pues estuvimos pues, todos 18 horas sin poder acceder a la explotación. Hasta el día siguiente, ya al amanecer, esperamos que bajara el cauce del río y accedimos con estos dos.
Quien nos ha contado esto, esa situación del río Turón a la altura de Ardales, es Manuel Salcedo. Él es propietario de una explotación ganadera de la zona y tiene unas 1000 cabras.
Nos ha contado que ha podido acceder a la finca con un tractor, pero que se enfrenta a un problema. El camión cisterna, que tiene que recoger la leche de sus cabras, lleva desde el lunes sin poder pasar por los caminos de acceso.
Esta madrugada iba a venir el lechero a recoger la leche, pero a las 2:30 empezó la tormenta muy fuerte, que yo le mandé lo que dije que no se intentara entrar de noche por el camino lloviendo, y esta mañana, hace de mañana, vimos que estaba todo el acceso taponado, de piedra, de arena, de agua, taponado. Sí.
Este ganadero de Ardales asegura que en su explotación cuenta con un depósito que ya ha llegado al límite de su capacidad, almacena más de 3.000 litros de leche.
Nosotros tenemos capacidad, otros ganaderos no, pero nosotros tenemos capacidad hasta hoy. Y ya a partir de mañana no tenemos capacidad.
Pero las cabras tienen que ser ordeñadas diariamente. Si el camión sigue sin poder acceder, entrar a la explotación, este ganadero deberá tomar una drástica decisión, tan drástica como es tirar la leche.
Hay que tirarla porque las cabras hay que ordeñarlas, sí o sí hay que ordeñarlas. Hay que tirar leche porque no es un problema sanitario para la ubre de la cabra.
A esta hora, los servicios municipales se afanan en despejar esos caminos para que los camiones cisterna puedan llegar a todas las explotaciones ganaderas. Un trabajo que desde el Ayuntamiento de Ardales realizan con más previsiones de lluvia en el horizonte.
En otro punto de la provincia, en El Burgo, hay 4 familias que siguen aisladas por la crecida de ese río, que también preocupa, como decimos, en Ardales, el río Turón. 4 familias que viven en zonas aisladas, en mitad del campo. En Genalguacil, eso está en la serranía de Ronda. La lluvia ha provocado desprendimientos de piedras y rocas en varias vías y la crecida del río Almarchal ha provocado un corte en algunas de esas carreteras. Y en Marbella, el temporal ha provocado la pérdida de un 20% de la arena de la playa, además de daños en las infraestructuras. Consecuencias que la lluvia está teniendo aquí en la provincia de Málaga, cuando a esta hora, 12.38 minutos, por ejemplo, estamos viendo cómo tenemos nubes, pero también está brillando el sol en la capital. Esto es una locura, claro, nos acercamos a la primavera y esta es parece que es la inestabilidad propia de la primavera. Pues vamos a asomarnos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza, ya sabes que patrocina el tiempo en este programa, y hoy permanece activo el aviso amarillo por lluvias e incluso por tormentas. Salvo en la comarca de Antequera, en el resto de la provincia estamos en aviso amarillo. En Ronda, hasta las 8 de la tarde. Y en el resto, pues por ejemplo en la Sarquía, en el Valle del Guadalhorce, aquí en la capital, en toda la Costa del Sol, pues estaremos en ese aviso amarillo, en esa alerta amarilla, hasta las 12 de la noche. ¿Qué significa? Pues que pueden caer 15 litros de lluvia por metro cuadrado en solo una hora o hasta 40 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas. Las tormentas más probables esta tarde en el interior de la provincia. Las máximas hoy van a rondar entre los 14-16 grados en las comarcas del interior. Se van a situar los termómetros en los 18 grados en el litoral. Mañana viernes vamos a tener un cielo también muy nuboso, con chubascos que en general van a ser débiles y que van a ser más probables, según nos explica el hombre del tiempo, más probables y más intensos al final del día y en las comarcas más occidentales, ya sabes, la zona de Marbella, Manilva, Ronda. Las temperaturas mañana van a oscilar, pues en el interior se quedan igual, en los 14, 15, 16 grados de máxima. En el litoral el termómetro alcanzará los 18, 19 grados.
F-Science, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F-Science encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F-Science, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
12:40 minutos. A esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin problemas por la red viaria de la provincia. Nos cuentan que no está lloviendo de forma copiosa en ninguna parte, ni hay balsas de agua, o sea que la red viaria está bien en general. Únicamente tenemos tráfico más intenso, como siempre, la 7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga y en sentido Cádiz. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, la circulación es más intensa en los alrededores de las obras del metro, ya sabes, en los alrededores del Corte Inglés, también por las obras que hay en calle Dos Aceras, en pleno centro histórico, también ese entorno un poquito más complicado, y de acceso a la capital por la avenida Blas Infante, eso es, la entrada por la comisaría provincial. Hay otras historias que te interesa conocer, por ejemplo, que la Policía Nacional está investigando el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que llevaba un traje de neopreno y que se encontraba en estado de descomposición y además sin cabeza. Fue una persona que paseaba por el Paseo Marítimo Rey de España de Fuengirola el que descubrió ese cuerpo decapitado. Alertó llamando al 112 y contó a emergencias que era el cuerpo de un hombre que se encontraba en la arena, boca abajo y sin cabeza.
En ese momento se dio aviso a la policía local y a la nacional, que activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver y que además se ha hecho cargo de la investigación. Ahora se está pendiente de los resultados de la autopsia para determinar todas las circunstancias sobre el estado en el que ha aparecido el cuerpo.
Y te cuento también que la Policía Nacional ha detenido a un menor de edad, por golpear y por amenazar de muerte a su propia madre y a sus hermanos pequeños. Los hechos han ocurrido en la barriada de La Palmilla, aquí en la capital.
Al parecer, este menor llegó a la vivienda mostrándose agresivo con su madre, a la que llegó a pegar. Sus hermanos menores intentaron mediar y defender a la mujer y acabaron también agredidos. El joven ha sido arrestado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y ya ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.
Allí nos quedamos, en La Palmilla, en ese barrio malagueño, porque han decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 51 años que permanecía detenido por asesinar de un disparo, presuntamente asesinar de un disparo a otro hombre allí en La Palmilla.
Se le está investigando por delitos de homicidio, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron el fin de semana pasado, el sábado por la tarde. El cuerpo del hombre fallecido fue encontrado en el rellano de la cuarta planta de un bloque de la calle Deva. Tenía un tiro en el pecho.
Gracias, Carmen. En deportes, tras 15 meses sin perder en las competiciones europeas, 15 meses invicto en Europa, Unicaja anoche caía derrotado. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues alguna
qué
vez
mala tenía sombra, hombre.
Sí, alguna vez tenía que llegar la derrota. Mejor que llegue ahora, que llegue en un partido eliminatorio, ¿no? El equipo malagueño, Mónica, ha estado todo el año 2024 invicto. La última derrota en competición europea, hasta la de ayer, pues fue en Grecia, fue frente al Peristeri, un 19 de diciembre del año 2023. O sea que fíjate si ya ha pasado tiempo. Ayer la verdad es que no fue el mejor partido para los hombres de Ivón Navarro. Casi siempre fueron por detrás en el marcador, en una cancha, pues la verdad es que se está convirtiendo maldita, porque mira que Unicaja ha ganado en prácticamente todas las canchas de Europa, en canchas de equipos de primer nivel, pero han sido ya 5 las visitas a la cancha del Galatasaray en sus distintos emplazamientos y nunca ha sido capaz de ganarle al equipo turco. Ayer, como digo, caía por 86-84, además lo hizo con un puntito de mala suerte, porque tras empatar el partido con un gran triple de Kylian Tilly en la penúltima jugada del partido y a falta de 8 décimas, Palmer sacó la mano izquierda hacia el tablero, acabó metiendo la pelota contra el cristal y Unicaja tuvo incluso un último tiro, lo llegó a meter incluso Tyson Carter, pero ya estaba fuera de tiempo y al final se consuma la derrota. Insisto, no fue el mejor partido de Unicaja. Se queda el grupo francamente comprimido. Te recuerdo que en esta ronda de 16avos pasan solo 2 equipos al cruce de cuartos de final y ahora mismo hay 3 equipos con 2 victorias y una derrota: el propio Unicaja, el propio Galatasaray y el Rita Vilnius. Por lo tanto, el partido que va a jugar Unicaja el martes, otra vez frente al Galatasaray, va a ser de vital importancia. Importancia la de ganar y también el tema de lo saber, es decir, la diferencia de puntos entre unos y otro equipo para clasificarse para ese cruce de cuartos de final. Unicaja llega, por cierto, esta tarde a las 5:30 desde Estambul aquí a Málaga. Lo próximo para el equipo malagueño será el sábado frente al Covirán de Granada. Y en cuanto al fútbol, pues el Málaga sigue preparando el partido del domingo frente al conjunto del Cádiz. Va a ser el regreso, por cierto, a Málaga de José Joaquín Mato. Solo estuvo una temporada aquí en Málaga, fue el año de la pandemia, sin público y demás, y nos habla precisamente del Málaga de Pellicer, un Pellicer al que pone por las nubes.
Bueno, no me sorprende con el entrenador que tienen, la verdad, porque saca siempre lo mejor de todo. Es un entrenador que en ese aspecto trabaja bien, sabe lo que tiene y en lo que tiene, como te he dicho, saca el máximo de todo. Y aparte, pues se ve desde fuera que es un equipo, que es un grupo unido, que tienen muchas ganas, con gente con muchas ganas de demostrar, y se está viendo que obviamente le están saliendo las cosas, está bien y va a ser un partido muy difícil, muy igualado.
Pues sabes lo que ocurre el domingo, va a ser ese partido, Mónica, a las 4:15 de la tarde, partido de recuerdo declarado de alto riesgo.
A ver, ojalá no pase nada y vaya todo con tranquilidad. Bueno, en todo caso, el deporte...
Lo que pasa es que gane el Málaga 5-0 y ya está.
Bueno, sí, pero que me refiero fuera. Emilio, gracias. A las 3 todo el deporte. Ahora me voy corriendo a la calle. 12:47 minutos, tenemos una última hora. En plena Alameda de Colón se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, tenemos humo en un edificio ahí en la Alameda. ¿Qué está pasando?
Efectivamente, Mónica, ahora mismo tenemos bastante humareda en el edificio, para que se sitúen los oyentes, en el restaurante La Deriva. Ahora mismo la policía ha acordonado la zona, también estamos esperando la llegada de los bomberos. Parece ser, según me acaba de confirmar, que ahora está en otros menesteres el dueño, el propietario del establecimiento, Antonio. Me ha dicho que el fuego se ha originado en la cocina del establecimiento. Nos tenemos que quitar de aquí porque evidentemente tienen que aparcar los bomberos, tienen que buscar un estacionamiento para poder sofocar este incendio, que continúa ahora mismo activo en la cocina de este restaurante. La humareda es visible, bastante visible, sobre todo porque ha subido por las tuberías que van hacia arriba, que es el aliviadero del humo de las cocinas.
Andrés, porque el humo, o sea, llamas no se ven, se ve humo, ¿no? Entiendo.
En principio, ahora mismo lo único que se ve humo, un humo que cada vez se torna más oscuro, se torna más negro.
Y que sale de la zona de la cocina del restaurante.
Y sale de la zona de la cocina del restaurante, efectivamente.
Ahora, al lado del restaurante, precisamente, y de esa cocina, está en la entrada a un bloque de pisos turísticos. Se ve gente saliendo, sobre todo se aloja mucho extranjero, se ve gente saliendo.
Sí, ahora mismo la policía local es lo que está haciendo, está llevando trabajos de desalojo. Ahora mismo vemos como los bomberos empiezan ya a estacionar el camión y van a intentar sofocar lo antes posible pues este fuego. Seguimos sin ver llamas, Mónica, pero lo que sí vemos que la evolución cada vez mucho más negro. En principio salía solo por ese aliviadero de humo, por la parte alta del edificio, pero ya empieza a ser mucho más denso, ya empieza a verse por la cocina, incluso por la puerta principal del restaurante. Ahora mismo está toda la Alameda de Colón completamente llena de curiosos también, que se detienen, que graban con sus teléfonos móviles, y el incendio pues que parece que sigue evolucionando. Ahora mismo acaban de entrar los bomberos con las mascarillas de oxígeno, y también con las mangueras dentro de ese establecimiento por la puerta principal. Mientras tanto, la cocina, para que los oyentes se sitúen, da también a la calle en una especie de ventana, de ventanuco, por el que sigue saliendo ese denso humo. En unos minutos vamos a colgar en nuestras redes sociales el vídeo y la llegada de los bomberos para que puedan ponerle imágenes también a lo que estamos contando a esta hora. Los bomberos...
Andrés, una pregunta. ¿La Alameda de Colón permanece cortada, está cortada sobre todo para avisar a los conductores y para... ¿Se puede circular sin problema? Los camiones de bomberos no han impedido el paso, ¿no? ¿Se puede
no
circular?
No han impedido el paso. Han quedado abierto la Alameda de Colón Baja por tres carriles. Dos de ellos están habilitados. El camión está en el que más pegado al restaurante.
A la deriva,
por ahora,
al restaurante.
Exactamente. La circulación no se ha visto interrumpida. Eso sí, ahora mismo, como escuchamos los silbatos de la policía local, lo que hacen es dar indicaciones a los conductores
Claro, porque eso es el efecto mirón, ¿verdad? Que muchas veces es más complicado circular, no por el carril donde ha estado o el sentido donde ha estado el accidente, sino por el sentido contrario, por el efecto mirón, por pararnos un poquito a mirar, a ver, tal.
Sí,
en fin.
Eso es lo que están...
Lo mejor es intentar evitar la Alameda de Colón. Eso es lo más inteligente. Si estás en el coche y puedes evitar esa zona, Alameda de Colón es lo más inteligente, porque a esta hora está la situación así, que se puede circular, pero dentro de un rato igual es un caos. Así que es lo más inteligente para los conductores. Andrés, si te parece, vuelvo contigo en un ratito a ver cómo sigue eso y sobre todo si podemos hablar con Antonio, el propietario de la deriva, que imagino que debe estar muy preocupado. Los camareros entiendo que están todos fuera, desalojando el edificio.
Totalmente desalojado, sí.
Que hace unos años se rehabilitó, es un edificio protegido, precioso. Ojalá no se quede todo ahí en un punto concreto que sea en la cocina del restaurante. Andrés, vuelvo contigo más tarde. Gracias.
Hasta ahora.
12:51 minutos.
Más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora vamos a hablar de inversiones, en este caso de la inversión en metales como el oro, la plata, en fin. Para ello acudimos siempre a los expertos de Silver Gold. Carmen, tienes invitado contigo.
Os cuento que me acompaña Javier López Milán, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te quiero preguntar lo primero, ¿hay techo para el oro? ¿Hasta dónde puede llegar su cotización este año?
Pues nosotros seguimos en el escenario de verlo terminar por encima de los 3.500, con un intermedio antes del primer semestre sobre los 3.000. Nos dicen que somos bastante optimistas, pero la mayoría de los técnicos especialistas están hablando de estos niveles. Prácticamente ahora estamos en el 2.900 y pico, con correcciones puntuales, pero posiblemente incluso lleguemos a los 3.000 antes del primer trimestre.
Entiendo que no es tanto optimista como realista. Los metales industriales son más discretos a diferencia del oro, pero sí que están teniendo un comportamiento muy favorable. ¿Cómo deberíamos abordar la compra de plata, de platino o de paladio, por ejemplo?
Pues mira, la plata más o menos sigue la misma tónica que el oro y además está cogiendo fuerza como material de o activo refugio. Los materiales más industriales como platino, paladio, rodio, hay que efectivamente están con muchísima demanda, aumentando muchísimo su precio, todavía por debajo de los máximos históricos que tenía y con potencial de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Que hay que tomárselo con mucha cautela por toda la volatilidad que tiene. Entonces depende muchísimo del sentimiento de estabilidad que pueda haber dentro de la industria. Es una alternativa muy fuerte, pero hay que mirarlo con mucho cuidado.
Recomendaciones son los consejos que nos da el experto, el CEO de Silver Gold. Javier, ¿qué ventajas presenta la compra de metal de inversión físico respecto a otro tipo de producto financiero cualquiera que podamos encontrar en el mercado?
Pues fundamentalmente, si tú tienes el material físico, tienes un valor per se, es decir, vale por lo que realmente tiene, no por lo que puedan decir que pueda valer, a diferencia de los activos financieros. Tú tienes un lingote de oro, ese lingote de oro podrá valer más, menos, pero tiene un valor intrínseco que no depende nada más que de la naturaleza del propio metal. Esa es la principal diferencia.
Por tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los nuevos inversores al iniciarse en la compra de metal precioso? ¿Esos errores que tú has detectado que comete ese nuevo inversor?
Pues primero, no conocer el mercado, cómo funciona realmente, los pros y las contras. Es decir, saber que realmente cuando estás comprando un metal físico, pues obviamente el precio que le estás pagando no es el de la cotización oficial, porque obviamente hay unos márgenes, hay unos costes, hay, por ejemplo, los costes de certificación, los costes de emblistado, etcétera. Fundamentalmente luego hay que tener en cuenta que dependiendo del importe y dependiendo para la utilización, aunque la posibilidad de liquidez es muy alta en todos los materiales, tienes que tener en cuenta que después tienes que saber tener claro dónde vas a venderlo o dónde vas a hacerlo líquido. Obviamente tienes que hacerlo en un sitio de confianza. Y el tema de la custodia, dónde lo guardo, cómo lo guardo. Es decir, tener en casa 100.000, 200.000, 50.000 euros lingotes, pues es un compromiso. Entonces, o tienes buenas medidas de seguridad, tienes una buena caja, o tienes que tener delegado lo que es la custodia.
Un lugar de confianza para la venta, un lugar de custodia, todo eso lo encuentras en Silvergold. Ponme un ejemplo, te voy a pedir un ejemplo, que eso siempre ayuda a entender mejor las cosas. ¿Qué porcentaje del patrimonio recomendarías tener en metales preciosos y qué porcentaje de cada tipo de metal?
Pues el concepto de la diversificación siempre es fundamental para cualquier tipo de ahorrador, comprador o inversor. Es decir, obviamente no se debe de tener en general, no solamente en metales, sino no se debe de tener todos los huevos en la misma cesta. Ahora tú me dices, ¿qué porcentaje deberías de tener en metales preciosos? Vamos a ver, nuestro consejo es llegar hasta una media de hasta el 20, el 25% del total por la, digamos, por los beneficios y por las propias características que tienen los propios metales. Ahora, dentro de eso, pues obviamente en función del perfil más menos conservador, más menos riesgo y sobre todo en el tiempo en el que quiera utilizarlo, pues podría diversificar esa cartera de metal. Una cartera tipo que nosotros recomendamos, o bueno, sí, recomendamos a los clientes, es tener aproximadamente un 40% en oro, un 40% en plata y un 20% en los industriales. Para una cartera más conservadora que no quiera meterse en volatilidades, pues 60% oro, 40% plata. Hay que darle siempre una diversificación y no centrar solamente en un solo metal.
Y una más para esos novatos que estén pensando en invertir en metales preciosos que nunca lo hayan hecho. ¿Cómo se puede asegurar esa persona de estar comprando con garantías de autenticidad? ¿Qué certificados deben tener, por ejemplo, los lingotes?
Los lingotes que se emiten por parte de las refinerías calificadas como LVMA, que son las que llevan el sello de calidad, específicamente emitidos por la London Bullion Market Association de Londres, y tiene un blister en el cual pues certifica el peso, la pureza, el origen de dónde viene ese metal. Ahora bien, también todo, desgraciadamente en este mundo todo es falsificable, todo es copiable. Entonces, una de las mejores consejos es saber realmente dónde lo estás comprando y luego que donde lo estés comprando tenga las herramientas, como por ejemplo un buen escáner de rayos X, un espectrógrafo de rayos X, pueda determinar, porque hay muchas pruebas que pueden ser falsificadas. Entonces, depende de la confianza del lugar donde lo compres y que tenga todas las herramientas que en un momento determinado puedan certificar que realmente lo que estás comprando es el metal que realmente estás comprando.
Pues con esto que nos acaba de contar Javier López Milán, hemos aprendido una semana más, un poco más, sobre la inversión en metales preciosos. Javier, nos encontramos en 7 días.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, ¡uff!, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Te lo venimos contando, esa última hora, incendio en la cocina del restaurante La Deriva, en plena Alameda de Colón, aquí en la capital. Los bomberos ya están actuando, el edificio completo ha sido desalojado, un edificio con viviendas turísticas. Enseguida, tras el boletín de noticias de la una de la tarde, volvemos a la calle para contarte cómo están las cosas, para contarte la última hora. Noticias de la una y volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, te lo venimos contando. Incendio en la cocina del restaurante La Deriva, en plena Alameda de Colón, en la capital. Los bomberos ya están actuando. Allí se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica. Bueno, parece que ya van controlando ese incendio. El humo que ha llegado a ser muy intenso. Hemos tenido que abandonar la zona porque como decíamos, intenso. Picaban los ojos, no se podía respirar bien, pero afortunadamente los bomberos ya han realizado ese trabajo, ya están controlando ese incendio que se ha producido en la cocina. Cocina donde, por cierto, trabaja Nuria. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, pues nada, hemos estado en la cocina y de repente la campana tractora ha empezado a hacer un ruido muy fuerte, ha empezado a moverse y lo que es el techo ha empezado a salir bastante fuego, bastante humo, y hemos tenido que salir por la ventana corriendo, pero vamos, estamos bien todo el mundo, ya se está más o menos controlando el fuego y bien, ya no hay peligro.
Ha pasado todo muy rápido, ¿no me decías?
Sí, todo muy rápido, va en un minuto, ha empezado eso a salir fuego de repente y bueno, ahora mismo estamos aquí todo el mundo a la espera de a ver qué pasa.
Y habéis tenido que salir por la ventana, rápido, lo antes posible.
Por la ventana rápido porque no tenemos, digamos, otra salida y ya esta es la manera más rápida que hemos podido salir, vaya.
El techo es de madera, ¿no?
El techo creo que sí es de madera, sí.
Uh-huh. Y ha subido el fuego, me decías que también, porque estamos en esta fecha del mes, suelen venir también productos para la cocina, tal cual, y puede que haya ayudado,
sí,
¿no?
Vamos, ayer creo que vinieron bastante productos y siempre por las mañanas es cuando nos lo traen a cocina y vamos, ya esto pues habrá echado a perder.
Bueno, pues Nuria, muchísimas gracias y me has contado la mejor noticia, que nadie le ha pasado nada, así que bueno, ahora sí, esperar a ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, pues Nuria, que trabaja en la cocina, Mónica, de este restaurante La Deriva, ese incendio que se declaraba pues sobre las 12:15 aproximadamente y que afortunadamente los bomberos ya están controlando, han desalojado ese edificio de apartamentos turísticos. Para que los oyentes se hagan una idea, si miran hacia la fachada, está la cocina, la ventana de la cocina a la derecha de la puerta del edificio de pisos turísticos, esa puerta en medio, y a la izquierda la entrada al restaurante. Por lo tanto, los bomberos han tenido que entrar entre una gran humareda también pues para desalojar ese edificio. Ahora mismo vemos tres camiones de bomberos, dos vehículos de apoyo, policía local, y parece que ahora sí la cosa está más tranquila. Ya van saliendo algunos bomberos del establecimiento, ya han podido extraer, aunque todavía continúan haciéndolo, gran parte del humo que está dentro de ese establecimiento, y habrá que esperar a ver cómo evoluciona todo y sobre todo para valorar daños.
Gracias, Andrés. Gracias por esa última hora. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y hasta las 2 de la tarde, enseguida, la tertulia de mujeres con Rosa Francia, Leticia Tebull, Teresa Pardo, Ana Almansa y Violeta Aragón. Antes del debate, el mensaje de Credialpes. Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, a lo mejor el banco te ha dicho que no te la puede conceder, pues tú llamas a Credialpes y se lo explicas. Y ellos se encargan de negociar con el banco para que se adapten a ti. Ellos negocian para que el banco se adapte a ti, a la hipoteca que tú necesitas. Infórmate en el teléfono de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235.
33-45, el mejor ambiente. buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En Acosta Hogar, cheslón gris de 2,40 o 2,80 metros por el mismo precio, 520 euros. Oferta hasta fin de existencia. Transporte y montaje gratis en Málaga capital. Acosta Hogar, Avenida Washington 42, Málaga.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres, como cada jueves hasta las 2 de la tarde, con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosa, el motivo real por el que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sube las escaleras cuando va a su despacho en el ayuntamiento, sube por las escaleras en lugar de coger el ascensor del ayuntamiento, es porque el ascensor falla más que una escopeta de caña. O sea, mira que tener a 6 concejales de la oposición, además de distintos grupos de la oposición, una hora ahí encerrado, negociando cosas, claro, es que se lo ponéis muy fácil.
Pues es que yo no sé cómo sube, la verdad. Yo sé el que alcalde, cuando alguna vez tengo que ir... Cuando alguna vez tengo que ir a algún acto del Salón de los Espejos o algo así, desde luego procuro coger el ascensor, porque esas escaleras son bastante complicadas. Y sobre todo te dan una perspectiva de caída espantosa. Es que te ve media Málaga. Y encima rodar unas escaleras de mármol y con aspecto palaciego, vamos, lo último que te puede pasar.
O sea, que tú cogerías el ascensor aunque te quedaras encerrada una hora.
Por supuesto.
Claro, yo como Rosa.
Una hora de calma. Me sentaría en el suelo y dejaría pasar el tiempo, no hay problema.
Ay, bueno, por cierto, que sé que a esto le gusta a Rosa, porque después por la noche hace balance del día con el alcalde. Entonces, Rosa, por si el alcalde no se lo han contado, el carril bici, el más peligroso de toda España, el de la Alameda principal que estaban pintando, después de un mes y medio pintando y señalizando el carril, podemos decir que ha finalizado. Queda un trocito, 3 metros, que está ahí todavía vallado para que la pintura se seque, pero ya se puede usar, ya vemos ciclistas, carril bici, ya vamos a quitarle lo de el más peligroso de España porque no estaba señalizado y había una mezcla de peatones, ciclistas y patinetes brutal. Así
pues
que, por
mira,
cierto,
Mónica, ¿te alegras? Segurísimo que ahora habrá muchos ciclistas que vayan por el carril bici formalmente cumpliendo las normas. Pero Estoy segurísima de que seguirá habiendo un montón de ciclistas que seguirán mezclados con los peatones por el resto del paseo.
Pues eso está muy mal y la policía,
claro,
que los multe.
Claro,
por cierto,
que
la concejala de movilidad, Trinidad Hernández, que se empeñó en hacer por fin ese carril bici, va a estar el martes de 1:30 a 2 en directo con nosotros, entre otras cosas para hablar de la movilidad, del Ayuntamiento de Málaga en general, pero de la zona de bajas emisiones, que sigue habiendo muchas dudas de si puedo meter el coche o no en el centro, de ay que yo vengo... O sea, todavía nos siguen haciendo muchas preguntas, así que vamos a pedirle a la concejala que nos lo explique todo muy bien. Teresa Pardo, abogada y delegada de justicia de la Junta de Andalucía aquí en Málaga. Teresa, bienvenida.
Gracias, Mónica.
Me alegro de que estés con nosotros, igual que me alegro que esté aquí en la mesa la tertulia de mujeres, Violeta Aragón. Ella es ingeniera de caminos, canales y puertos y es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tenemos en el estudio también a Ana Almansa, nuestra profe, la profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y fíjate, yo estaba pensando si subiría la escalera o no. Yo creo que sí subiría la escalera, aunque es verdad que una caída, pobre coxis.
Y el amor propio, que es mucho más peligroso que el coxis.
Que duele mucho más. Leticia Tebul, ¿la ha escuchado de fondo? ¿Yo por el ascenso? No, porque Leticia Tebul es abogada laboralista, feminista, socialista, deportista. detallista y muy lista. Si eres deportista, tienes que subir por la escalera. Leti, buenas tardes.
Hola, pero recordar que yo las tortas me las pego en el monte. Es verdad, y es que estoy de acuerdo con Rosa, que es que las escaleras, además, por ser un edificio señorial, histórico y tal, tiene como un ancho de una altura de escalón más alto del estándar. Y cuando vas a bajar, da una sensación de...
Y el pasamanos siempre está lejos.
De que tienes que ir como echado hacia atrás porque como que te da la sensación que vas para adelante. Entonces, bueno, no es tanto por deportividad, sino por seguridad.
Por seguridad.
A mí debe ser que me gusta el riesgo porque no he subido nunca por el ascensor.
Sí, pues yo sí.
Siempre voy, hago subo. Con eso de que es una planta, dice, sí. No se da como claro, un cargo no, de conciencia subir por el ascensor una sola planta, ¿no?
Pues
va aquí, más despacito, pero se sube.
Las mujeres de la tertulia tienen distintas opiniones en subir o por la escalera o por el ascensor, que se imaginen los oyentes en el resto de temas que llevamos.
Oye, pues yo creo que es el momento oportuno para hacer un llamamiento a todas las personas que se relacionen con el Teatro Cervantes. Ajá. Para que la escalera exterior, la que sale desde la zona de los camerinos a la calle, que solamente tiene una silla de esas salvaescaleras, pero sí. No tiene ningún pasamanos, nada donde agarrarse. Sí, como me ha pasado a mí, una chapita en el suelo te hace resbalar. De manera que sería muy conveniente que, aunque fuera una cosa desmontable, puesto que como es un bis, seguramente no se puede poner cualquier cosa, pero una cosa de metal desmontable iría muy bien para la seguridad de las personas jovencitas como yo, que en un momento dado dan un traspiés.
Y por el amor propio, como decíamos. Claro, antes.
Quedo comprometida, Rosa Francia, a trasladarle esta queja al Ayuntamiento de Málaga.
Venga.
Quedo comprometida. Por cierto, que está lloviendo desde el viernes, que en mayor o menor intensidad, en general, es una semana en la que no nos podemos separar mucho del paraguas, y esto es una gran noticia. Al arranque del programa escuchábamos al profesor Julio Verbel. Él es miembro del Comité de Expertos contra la Sequía que creó hace ya años la Junta de Andalucía, y escuchábamos al profesor decirnos que después de varios años, pues con restricciones, especialmente cuando llega el verano, que casi toda la provincia de Málaga puede decir que vamos a tener un verano tranquilo en lo que al uso del agua se refiere. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los últimos días, con la lluvia que ha caído, solo en los últimos días, se ha ganado entre el 50 y el 60% del agua que consume la ciudad de Málaga en todo un año. Por supuesto, nos dice este experto. Ojo, que hay distintas zonas en la provincia. Si nos referimos a la zona de la Costa del Sol Occidental, el embalse de la Concepción va camino del 80% de llenado, incluso se va a empezar a desembalsar en breve porque ya es que no le cabe más agua. En esa zona, la sequía este verano, absoluta tranquilidad, dice ese experto. En el sistema de pantanos del Guadalhorce Limonero, que son los pantanos del Valle del Guadalhorce que nos abastecen aquí a la capital, también podemos hablar de tener tranquilidad porque están más o menos en una situación buena de cara al verano, pensando en el verano. En las arquías, sin embargo, las cosas no van a estar bien, siguen sin estar bien, porque nos explicaba el profesor, no sé lo que pasa, que cuando llegan las borrascas a Málaga, llegan a la comarca de la Serquía y como que no descargan, ¿no? Como que pasan. El embalse, que es el más grande, el que tenemos en la provincia de Málaga, el más grande, está en la Serquía y está solo al 22% de su capacidad, así que estas lluvias no han servido para nada. Pero claro, aunque esté lloviendo, ¿significa que podemos lanzar ya las campanas al vuelo, despreocuparnos completamente, que el verano, ojo, está ya a la vuelta de la esquina, que tenemos que seguir siendo responsables con el uso del agua como ciudadanos y que además tenemos que exigir a las administraciones que sigan, que no se olviden ahora de las infraestructuras tan necesarias en la provincia, infraestructuras hidráulicas, 1, 2, 3, la desaladora, por ejemplo, en la Sarquía? Y mira si es importante tener las infraestructuras para cuando no llueve, que nos ponía el profesor Julio Verbel el ejemplo de la tubería, de una tubería que se construyó entre la Sarquía y la capital con motivo de la extraordinaria sequía de los años 90.
Se hizo una tubería que llevaba agua de La Viñuela a Málaga, hacia abajo, porque La Viñuela está a 180 metros de altura y la tubería bajaba hasta Málaga, cerca de la Rosaleda, ¿no? Pasan los años y resulta que en la última sequía, hace 4 años, tuvimos que dar la vuelta a las bombas y 180 grados, se coge, se corta y se pega. Se le gira un 180 grados y en vez de bajar el agua de La Viñuela a Málaga, pues al revés, va agua de Málaga a La Viñuela, porque en este caso ahora es Málaga la que exporta agua a La Viñuela, cuando en los años 90 fue al revés.
Es decir, qué periodos de sequía vamos a tener y que, por lo tanto, tenemos que tener las infraestructuras adecuadas. ¿Tenéis la sensación de que todos nos estamos relajando cuando llueve, cuando vemos llover de esta forma?
Totalmente. Yo inicio, si no te importa el tema, Mónica, porque quiero recordar a los oyentes que hace unos meses, escasamente unos meses, estábamos hablando de traer barcos de agua a Málaga, ¿eh? Y a mí me da un poco bastante de prudencia y creo que deberíamos de relajar un poco la moral, de sentirnos tranquilos en este sentido, puesto que, bueno, tenemos agua, evidentemente, puede estar garantizada, pero tenemos que hacer un uso muy responsable de ello. Por el tema de la infraestructura, pues bueno, pues lo que la Junta de Andalucía, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, lleva haciendo obras desde el año 2019, aproximadamente por un valor de 330 millones de euros, incluso las que son declaradas de interés general, como por ejemplo la desaladora de Marbella o los pozos del Guadalhorce, que dicen, ¿no?, que estabas comentando anteriormente y que garantizan el 75% de suministro de este recurso tan, tan necesario para Málaga. Y actualmente hay 130 obras hidráulicas en marcha, que ya el presidente Juanma Moreno ha dicho que bajo ningún concepto va a dejar de trabajar en ellas, pero recordemos que hay 118 de interés general, es decir, que son declaradas y tienes que hacer el Estado y que están sin ejecutar. Creo que es una necesidad de llamamiento a la lealtad institucional, sobre todo por la situación en la que nos hemos encontrado, reitero, hace unos meses, en la que se encontraba la ciudadanía y en la que creo que no hay que relajar ni dejar de reclamar lo que nos corresponde, por lo menos en los suministros básicos, esenciales y necesarios para la ciudadanía.
Bueno, yo, si me permitís, es verdad que estamos hablando, es decir, que en este verano no vamos a tener problemas, pero fijaros, el plazo que nos damos es un plazo cortísimo, es decir, en verano no vamos a tener problemas. Es que la presa de La Concepción en Marbella, aunque estuviera al 100%, da para aguantar un verano. O sea, que es que tenemos los recursos y las infraestructuras dimensionadas para muy pequeños plazos. Entonces ahora estamos viendo que cada vez llueve menos y que cuando llueve, llueve torrencialmente. Y eso también hay que ir adaptando las infraestructuras para esas nuevas formas de llover, ¿no? Y entonces estamos hablando ya de suministro de personas, de poder regar, porque para nosotros también es muy importante la sarquía en nuestros cultivos. Y también el poder proteger a la población. Son tres conceptos que yo creo que en la planificación hidráulica hay que tener encima de la mesa y que luego, una vez que está planificado, que es verdad que tenemos esos planes hidrológicos, pues como tú bien decías, hay que cumplirlos. No solo tenemos que estar, ya sabemos qué es lo que necesitamos mejorar todas nuestras infraestructuras, hacerlas más eficientes, utilizar cada vez más agua regenerada, agua desalada. Evitar todas las fugas que tienen que perdemos por el camino porque tenemos tuberías que no están del todo al día, porque la conservación también es muy importante. Tenemos un saneamiento todavía que va por la costa, por ahí por la playa de Marbella, vemos todavía los pozos de saneamiento que cuando llueve torrencialmente pues se mete la sal y estropea todas esas tuberías. Y bueno, pues todas esas cosas hay que ir corrigiéndolas, son cosas fundamentales, básicas y que no se pueden olvidar, porque la planificación y el cumplimiento de la infraestructura tiene que ser una tarea permanente en los calendarios.
Sí, sentido común, ¿no?
Sí, yo al hilo de lo que estás comentando, Violeta, es que debemos seguir exigiendo la ciudadanía a las administraciones, por un lado, que se siga haciendo infraestructura para cuando llueve poder aprovechar el agua y para poder tener recursos hídricos, porque seguimos en sequía. Que llueva ahora no significa que vaya a seguir lloviendo. Por desgracia tenemos un verano a la vuelta de la esquina y ya veremos cómo es ese verano. Y por otro lado, al hilo de lo que decías, es lo que comento, creo que también tenemos que exigir que se tomen medidas para cuando tenemos las lluvias torrenciales, que cada vez son más habituales las lluvias torrenciales, pues esas aguas hagan el mínimo daño y podamos aprovechar al máximo esas aguas, canalizar aguas, etcétera, etcétera. Estos dos tipos de infraestructuras son los que tenemos que exigir y hay que hacerlo, porque si no estamos abocados al fracaso y a seguir viviendo desgracias. Y estoy convencida que nadie es lo que quiere, ¿no? Lo que queremos es tener un suministro acorde y que no haya ningún tipo de daño a la nueva realidad del clima, que es lo que nos ha tocado vivir.
Yo personalmente creo que ahora mismo nadie ni la Junta, ni los ayuntamientos afectados, ni el Estado, ahora mismo se ha olvidado absolutamente de nada, porque como ya sabemos, todas estas obras de infraestructura que requieren de tantos plazos para articular el expediente administrativo, las concesiones, los acuerdos, en fin, un montón de informes técnicos, yo creo que estarán siguiendo su curso.
Llevamos 8 años hablando de las mismas, ese es el problema.
Bueno, yo me refiero al debate que hubo ya el verano pasado, y creo que del verano pasado al mes de marzo, yo creo que todos esos proyectos, en fin, obras de infraestructura que han estado acordando como hipernecesarias para garantizar al menos el consumo mínimo de agua y algo de regadío, en 7 meses no ha caído en el cajón del funcionario. Yo creo que seguirán trabajando, al menos es lo que espero, ¿no? Que lo estén haciendo, y confío en que todos lo estarán haciendo. Yo, desde un punto de vista de la ciudadanía, pues creo que cuando estamos hablando de que ve que lleva lloviendo, que ha llovido el puente, bueno, pero es que hace falta. No creo que nos estemos relajando esencialmente. Por lo menos yo no lo percibo así. Es más bien, damos gracias. Mira, en una anécdota de las que le debe de encantar tanto a mi querida Rosa, hace 3 domingos corrimos una trail que organizaba un club de traileros aquí, hicimos el recorrido del San Telmo, era Trail San Telmo, la cortita, 13 kilómetros. No sabéis la emoción de los corredores y de las corredoras de montaña cuando íbamos por el monte escuchando los riachuelos de agua, de arroyo, que por el acueducto pasaba agua. O sea, es que nos hacíamos fotos. Yo creo que es que no me he echado más fotos en 13 kilómetros en mi vida, de lo agradecidísimos y agradecidísima y conscientes que éramos de tener suerte de estar corriendo por un sitio fresquito, con agua, con sombra y todo muy verde, ¿no? Muy verde fosforito. Entonces, bueno, apelar como siempre al uso responsable del agua. Es un bien escaso, preciadísimo, en el que depende no solo dependemos nosotros, sino, como decía Violeta, también parte de la riqueza de nuestra provincia con los cultivos, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que las administraciones están trabajando independientemente de las diferencias que puedan tener del modelo, pero yo confío.
Del ritmo,
sí.
y del ritmo que lleven, Rosa.
Sí, bueno, a mí me encantan las anécdotas. Lo que no me gusta es sacar conclusiones generales de lo que es una anécdota. Vamos a ver, lo que no tengo es anécdotas tan bonitas como oír los riachuelos. Yo estoy en mi casa y cuando caen 4 gotas me echo a la calle para que me caigan encima, porque disfruto con el agua. Mira, decía Ana que hay que aprovechar en estos momentos para, y hay que prepararse para poder proteger, para que no haya inundaciones y tal, y a la vez aprovechar lo que se recoja. Ahí tiramos a las presas, que más valía que en Valencia hubieran tenido un par de buenas presas que les hubieran salvado de ese enorme problema. Nosotros tenemos pendiente una actuación de este tipo en el Río Grande y en el Guadiaro. Esto no deben de olvidarlo. Pero es cierto que se está trabajando. Hoy mismo he pillado en la prensa las noticias concretas, incluso con advertencia del dinero que se va a gastar, de las intervenciones que se van a hacer para llevar agua regenerada, como ya se ha llevado hacia la Axarquía y al Rincón de la Victoria, de la desaladora del Peñón del Cuervo, el tratamiento terciario del agua. Ahora se va a actuar para llevarla desde la depuradora del Guadalhorce a Torremolinos y a otras zonas que requieren mucha agua, como por ejemplo el futuro parque del campamento Benítez y una serie de... Son más de 10 kilómetros de tuberías lo que se va a tener que hacer ahí, y una inversión de más de 5 millones que está ya estudiando y llevando a cabo EMASA. EMASA, además, desde, ya se dijo, cuando estábamos en pleno momento de temor, que estaban haciendo un trabajo intenso y además muy necesario de aforar...
tuberías que no estaban bien, ¿no?
Sí, no, aforar, es que no me sale la palabra, porque no son túneles, son pozos. Aforar, sí. Pozos, uh-huh. Limpiarlos, ponerlos en uso, y con eso, que se ha hecho muchísimo ya, es cierto que se tranquiliza bastante, nos debe tranquilizar bastante con respecto al consumo de la ciudad. Pero claro, cuanto más agua consigamos, evidentemente mejor. Claro. Y una forma de tenerla es no gastarla y seguir siendo muy exigentes cada uno en el uso que hacemos del agua en nuestro propio ámbito privado. Eso es. Yo creo que la gente está cada vez más concienciada, sí, porque ya se nota cuando a alguna persona le riñes porque ha dejado correr el grifo en algún sitio público, se avergüenzan. La gente es consciente de que depende en gran medida de todos nosotros que el agua no se gaste como se ha venido gastando.
Está claro que nosotros tenemos mucho que hacer, pero en fin, que el consumo, lo que nosotros podemos hacer, Rosa, en casa, los ciudadanos, no es ni el 0,00000 del agua, que estamos hablando no solamente del consumo, sí, estamos hablando de los agricultores, claro, claro, que tienen un problema, o sea, que las infraestructuras que nos han prometido que no las hagan.
La desaladora de la Axarquía, vamos, y todas. De este momento, desde
y
cuando
los pozos
la recordaremos.
Ilegales y lo, también.
Y que se controlen los pozos ilegales. Bueno, el sábado, que se conmemora el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y como todos los años, pues ha convocado una manifestación, en esta edición cae en sábado, así que parte a las 12 de la mañana desde la Plaza de la Merced, va a recorrer así pues distintas vías del centro, como calle Alcazabilla, calle Cister, Molina Larios, la Plaza de la Marina, van a subir por calle Larios esa manifestación hasta que lleguen a la Plaza de la Constitución, que es donde se va a hacer la lectura del manifiesto. ¿Lo vais a celebrar asistiendo a esa manifestación? ¿La mujer que no vaya a la manifestación del 8M es que no es feminista o es que no cree que las cosas estén ya tan mal para nosotras? ¿O cada una lucha por la igualdad a su forma?
Bueno, esto, este melón lo voy a abrir yo. Y
venga,
además,
la abogada feminista.
Te digo porque además el enfoque de quién va más feminista o menos feminista, quién da el carnet de feminista, ¿no? En fin, no a mí ni siquiera me gusta ese enfoque. La coordinadora 8 de marzo, como viene siendo tradicional, con el Movimiento Asociativo de Mujeres de la provincia, organiza bajo esa coordinación y ese consenso un manifiesto que yo creo que todas de esta mesa suscriben, que tiene que ver con las condiciones laborales, con los derechos, en contra de la violencia sexual contra las mujeres, contra la violencia machista, con tener más herramientas para que las mujeres nos encarguen sistemáticamente de los cuidados, para que podamos tener carrera profesional sin brecha salarial, en fin, todo este tipo de cuestiones. Yo llevo participando en toda la semana, y eso que solo está, bueno, ya estamos a jueves, yo no sé ni en qué día estoy, pero estuve precisamente el martes en Cuevas de San Marco, en el Día Mundial del Cooperativismo, con mujeres cooperativas que habían organizado toda una jornada de reconocimientos participadas por la Consejería de Agricultura, por FAECTA, tuvimos a la asesora del IAM,
abogada,
Remedios.
Cursos cortos, porfa, que son
no, pero es importante temas, porque por este día pone, hay que poner en relevancia lo que nos une y la reivindicación. Partir de plantear el 8M como un debate, perdona, Mónica, pero es que lo siento así, no, como la que va es más feminista y la que no va no es tan feminista, me parece que no aporta nada al contexto de precisamente las realidades de mujeres y de niñas, no solo en Málaga, en España o en el globo, que están sufriendo discriminación y violencia, y lo que hay que buscar son los puntos en común. Muchas feministas no van a poder ir el sábado por la mañana o no les
por
va
eso,
a apetecer
ir. Una de las
ir,
preguntas era si cada una ejerce el feminismo.
Y no pasa absolutamente nada.
Exacto.
Y eso
era una
no,
de las preguntas.
No querrá decir
Leticia,
que no estén de acuerdo con. Sí, iré, pero
¿vale?
También te digo una cosa: si a llueve mucho, pues tardaré un poquito menos en irme, porque soy persona, entiéndeme. No va con eso. Yo, a mí lo que me interesa de las mujeres con las que comparto espacios de trabajo, mesas de debate, es decir, bueno, de este manifiesto, ¿qué parte no podéis asumir? ¿Qué parte estáis de acuerdo? El diagnóstico lo tenemos clarísimo, los números son arrolladores, en fin, la que quiera y la que pueda que vaya, y la que no quiera o la que no pueda que no vaya, que no pasa nada, porque ya suficiente nos están dando todo el año como para encima yo ponerme aquí a rajar, con perdón, para que la gente no entienda, de las mujeres que nos puedan acompañar o no puntualmente en una concentración. Dicho esto, animo a la participación, como seguro que habrá. Además, desde el 2018 siempre me sorprende el gran incremento de mujeres y hombres muy jóvenes y de la participación de muchas familias que van al 8M como un día de reivindicación, pero también, en fin, no festivo, pero alegre.
Teresa Pardo, Violeta, pues... Rosa, a la profesora Ana Almansa, ahora le preguntaré por las jóvenes de la universidad, si entiendes cómo ves tú desde la universidad el movimiento feminista. En fin, Teresa, empiezo contigo.
Pues mira, yo esta mañana, hasta donde ha dicho Leticia, lo comparto para que tú veas que con Leticia dices que tenemos puntos en común. Este creo que es importante porque yo creo que sobre la igualdad deberíamos de estar todas de acuerdo, no debería de haber fisura de ningún tipo. Por lo cual, comparto lo que ha dicho mi compañera Leticia, pero yo esta mañana he decidido que no voy. Y lo he decidido por primera vez. Siempre he ido. Lo he hecho cuando era abogada, lo he hecho cuando era estudiante, lo he hecho cuando era política. Y me parece que es una fiesta en la que celebramos la libertad, la igualdad, la conciliación, la corresponsabilidad. Pero lo que no se ha contado es que, por lo menos para mí esta mañana, cuando me he levantado en los medios de comunicación, la moral de ir, la ilusión de ir, a mí me la han dejado bastante atrás. Y no voy por primera vez, porque lo que no se ha dicho es que se piensan ir antes a la Ciudad de la Justicia a reclamar con el título que ponen ellos, que dicen... en contra de la justicia patriarcal.
Bueno, eso ha sido hoy.
Sí, claro, claro.
A las 11. Yo estaba saliendo de allí hoy. Y he visto a las compañeras. Ha sido hoy la performance.
Yo por esa lo siento, pero no paso. Uh-huh. No paso como mujer, no paso como abogada. A mí esta performance, como dice Leticia, yo creo que se tenía que haber hecho en Moncloa por varios temas. Primero, porque la ley de eficiencia organizativa que se ha aprobado, que yo no entro a valorar si es buena o mala, nosotros vamos a ejecutarla porque somos una administración meramente instrumental, va a colapsar, y eso ya lo están denunciando los propios juzgados de violencia de género, va a colapsar los juzgados de violencia de género con el conocimiento de los delitos de la libertad sexual. Esta ley se trae sin ni un solo recurso personal ni tampoco económico, por lo cual ya los propios juzgados están diciendo que se va a colapsar. Eso para mí no es una justicia en contra de la justicia patriarcal, eso para mí es una reivindicación absolutamente esencial. Pero es que además, si volvemos también con el tema... Esta, no solamente esta ley que trae, sino que para mí la igualdad tiene que ser con hechos. Una administración que, por ejemplo, yéndonos al día de hoy, que todo el mundo lo puede tener a mano, se aprueba la escolarización gratuita de los niños de 0 años a 2, eso para mí es una libertad que para mí como mujer puedo optar a escoger ir a trabajar o no. Es un hecho de conciliación y de, por supuesto, libertad a la hora de la mujer de poder escoger. Yo estoy conforme con todo lo que se ha dicho aquí, de que todas tenemos que estar de acuerdo en los avances, no solamente mantenerlos, sino seguir, laboral, económico, formativo, educación, deportivo, empresarial, los que queramos. Es un hecho objetivo que la comunidad autónoma ha descendido el paro en mujer, que la brecha salarial con este gobierno se ha descendido un 7,4%, pero sobre todo, pues bueno, por ejemplo, en mi área, ¿no?, en la Consejería de Igualdad, el Pacto por la Igualdad en Justicia, el Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad. Pero yo mañana no voy a ir. No voy a ir porque además me parece absolutamente injusto que nosotros los andaluces le hayamos pedido 56 órganos judiciales al gobierno, que no nos hayan concedido ni uno, que le hayan dado 60 a Cataluña, que yo no quiero que le quiten, yo solamente quiero que a mi región le den lo que necesitan, siendo la comunidad catalana inferior en habitantes.
Venga, discursos más cortos, por
favor,
Teresa.
Entonces, acabo y finalizo. Me han quitado las ganas porque yo no voy a apoyar ninguna performance en contra de los órganos judiciales que hacen lo que pueden con lo que tienen. Ojo, con la ley de violencia de género, con la ley del sí es sí, que sacó 400 violadores a la calle y que no he visto a nadie haciendo tampoco una performance allí en Moncloa. Creo que la moral me la han ensuciado un poco y este año he decidido que no voy, pese a que voy a seguir defendiendo la igualdad, la libertad de las mujeres día a día y con trabajo.
Violeta Aragón.
Yo creo que, aunque lo digamos de manera diferente, estamos todos de acuerdo en lo que se persigue o lo que se celebra en este día 8. Yo me siento mujer y la verdad es que mentalmente nunca he percibido que sea diferente a nadie, ni he tenido ningún tipo de problema, pero soy consciente que sí existen esas diferencias, que se ha avanzado muchísimo y que hay que seguir trabajando, porque si aquí estamos ya a lo mejor en una sociedad un poquito más avanzada, sí que existen muchas zonas en las que la mujer sigue estando muy por debajo del hombre y que por tanto hay que trabajar por esa igualdad. Yo creo que lo de la manifestación, ir o no ir, es una decisión personal, de las mujeres, de los hombres, de la familia, de quien quiera ir, por supuesto. Creo que la igualdad y el feminismo se trabaja en el día a día, en tu comportamiento personal, en tu sentimiento y tu relación con el resto de la gente. Y ahí es donde se demuestra y creo que tenemos que seguir trabajando en que en el día a día todas las mujeres y todos los hombres se sientan que somos iguales. Mientras Violeta, que se percibe una cosa diferente, pues por supuesto nos queda trabajo por delante.
Hay que seguir trabajando. Violeta, tú perteneces a un sector, el sector de la construcción. ¿Cuál es el papel hoy en día en el sector de la construcción de la mujer?
Pues mira, es verdad que en el sector de la construcción, a nivel técnico, pues hay más mujeres que hombres ya a día de hoy. En las escuelas de ingeniería hay más perfil femenino que masculino, algo que cuando yo empecé a estudiar era totalmente al contrario, era minoritario. Estábamos dos mujeres frente a 150 hombres. Ahora no, ahora es al revés. Ahora está por encima del 60% la representación femenina en los perfiles técnicos. En los perfiles de obra del día a día, pues es verdad que la mujer no se ha incorporado a la obra al tajo, ¿no? Como se dice. Y ahí estamos también trabajando porque ver cuál es el motivo por el que la mujer no se ha incorporado al trabajo. ¿Se le han cerrado las puertas o a lo mejor es que es un tipo de trabajo que no puede o no quiere realizar? Y en ese sentido, pues se está trabajando mucho por la industrialización, que es pues hacer todo este tipo de obras que a lo mejor son un poquito más duras a la intemperie y son más pesadas, pues poder hacerlo en una cadena productiva dentro de una fábrica y que eso vendrá bien a las mujeres y seguro que también a los hombres, pero que se pretende con eso intentar incorporar también a los trabajos de base de obra.
Rosa Francia.
Sí, vamos a ver. Y estaba pensando, ¿sabes?, al filo de lo que decía Violeta, que quizá también la falta de ejemplos. O sea, que las chicas jóvenes que no quieren estudiar carrera o algo por el estilo, no ven pues trabajadoras de la construcción que les pudieran servir un poco de modelo y decir, pues yo quiero hacer lo mismo que hace fulanita, porque es que faltan todavía esas mujeres que vayan a trabajar
En realidad, en la obra nos falta vocación de todo tipo, ¿eh? Nos falta vocación masculina y femenina. Es verdad que tenemos un sector que se está cada vez
muy dura,
haciendo más mayor, ¿no? Está envejeciendo el tejido.
Es un trabajo muy duro.
Y entonces eso, nos faltan vocaciones de jóvenes, tanto hombres como mujeres.
Sí. Bueno, y con respecto al tema del día 8, pues tengo que decir lo que digo siempre, y es que en un campo como el nuestro, que evidentemente es enorme, porque ahí estamos todas las mujeres, cada una con su postura, lo inteligente es buscar lo que nos une y prescindir, cubrir, echar un tupido velo sobre aquello que nos separa. Eso sale en otros momentos. En el momento de la reivindicación general tendría que ser lo que nos une y además con un mínimo de respeto entre todas las mujeres, que cada una piensa, como se dice, de su padre y de su madre. Entonces, yo fui una vez a una manifestación, no soy muy de manifestaciones. Las huelgas pueden tener una eficacia directa. Las manifestaciones solamente testimonial y cuando se repiten una vez y otra, poco a poco se van vaciando un poco de contenido. No me parece mal, me parece estupendo que las personas que confían en ello pues lo hagan y ya está. Yo fui una vez a una manifestación y me sentí muy incómoda, te diría más, ya lo he comentado alguna vez, avergonzada, porque había unos cánticos con rima de ocho y una iconografía de tipo fisiológico. Yo no soy capaz de ponerme detrás de ese tipo de iconografía. Entonces, poquito a poco me fui retirando y me marché y dije una vez y no más. No iré a la manifestación, seguiré pensando, como siempre, que tenemos derecho a una igualdad total. Ojo, a una igualdad total que supone dos requisitos previos. Primero, el advertir que no soy tan tonta como para no saber la diferencia. La diferencia existe y cuando nos quejamos de maltrato, la primera que nos ha tratado muy mal o muy bien, depende del punto de vista, es la naturaleza. Tenemos inconvenientes y también tenemos algo maravilloso por el hecho de ser mujeres. Disfrutémoslo y luchemos contra los inconvenientes. Y el otro aspecto es que hay otra cosa muy importante y es que la mayor parte de las consecuencias buenas o malas de ser mujer se dan en el ámbito privado. Y a mí como ciudadana me da tanto miedo que me invadan el ámbito privado que yo, por defender mi intimidad, procuro resolver mis problemas yo sola. Apoyo cuando hay que resolver los problemas ajenos. Pero mis problemas, es decir, de la puerta de mi casa para adentro, ya me las organizo yo para que los derechos de la mujer se respeten y para formar a mi gente para que respeten los derechos de las mujeres.
Profesora Ana Almansa, en la universidad, te decía yo, tú ves a tanto mujeres como hombres jóvenes, de verdad, están en la clave del feminismo, del respetar la igualdad.
Sí. A ver, te contesto ahora mismo. Lo que pasa es que me he quedado un poco pensando en lo que nos acaba de contar Rosa, su experiencia en aquella manifestación. Tremenda, tremenda. Pero bueno, yo suelo participar en la manifestación del 8M aquí en Málaga y afortunadamente no me he encontrado escenas como esa. O sea, que afortunadamente no es lo habitual. No es lo habitual. O sea, que lo hayan hecho en algún momento, pero habitualmente el ambiente es otro. Y también, Teresa, a mí me ha encantado cuando has empezado diciendo en temas, y también lo ha dicho Rosa, en temas como la igualdad tenemos que estar todos juntos. Aplaudo esa idea, creo que es lo que hace falta. Creo que es un tema tan serio que no podemos despistarnos, pero luego me ha dado mucha pena porque ha empezado a politizarlo. O sea, dices primero que hay que y luego ha empezado, ha sacado
hasta... No, he defendido los órganos judiciales en la situación que se van a encontrar.
Sí, pero bueno, pero a lo mejor no es el momento, como decía Rosa. Ahora es el momento de celebrar el Día de la Mujer y tenemos que estar todas y todos unidos.
Sí, pero si tú me divides esa manifestación en dos partes, yo tengo derecho como mujer a decidir si me identifico o no.
Sí, pero,
en
esta pero no me si empezamos no a dividir... Voy. Hacemos más débiles.
Ya, pero es que en esta no me identifico.
Vamos a estar juntas. Y bueno, y de lo que me comentaba, si todos los años los estudiantes, los chicos y las chicas muestran su voluntad por participar en la manifestación del 8M y también es verdad que a lo mejor no todas las facultades son iguales, pero en mi facultad es cierto que hay una gran sensibilidad por el tema, y no solo por la manifestación del 8M, en la Universidad de Málaga también se hace concretamente mañana un acto reivindicativo y también los estudiantes acuden, los de mi facultad acuden, o sea, sí que hay una preocupación porque, como se ha dicho aquí en la mesa, por desgracia, sigue habiendo situaciones de desigualdad y hay que seguir trabajando para conseguir que cada vez sean menos. Hablando de la universidad, evidentemente el sueldo no es diferente por ser hombre o mujer, pero en la práctica todos los informes demuestran que el sueldo de las mujeres es más bajo que el de los hombres. ¿Por qué? Pues porque las mujeres renuncian a muchos cargos que suben el sueldo porque son las que asumen todas las tareas domésticas, todas las tareas de conciliación, y entonces en la práctica las mujeres cobramos menos que los hombres. No porque por el hecho de ser mujer nos paguen menos, sino porque hay plus a los que no tenemos acceso por renunciar a esos plus a favor de la familia y a favor de ese tipo de compromisos. Las mujeres solemos renunciar, los hombres no suelen renunciar. Y esa es una realidad, insisto, son los diferentes
informes. Por eso viven menos.
Claro, por eso vivimos menos.
Viven menos. Bueno, ellos viven menos.
Bueno, una mala decisión por su parte, yo lo digo. Si renuncian a la familia, es una mala decisión por vos.
Por supuesto.
O al ocio, a la cultura, todas esas cosas que las mujeres valoramos.
Entonces, claro. Hay que seguir, por desgracia, ojalá algún día no sea necesario, pero por desgracia, hoy hay que seguir reivindicando la igualdad.
Bueno, en esto ya lo hemos hablado porque, en fin, en Málaga se ha incrementado la brecha salarial, lo que hablábamos de qué bien que se bajaran los índices de paro, pero yo decía, ojo, a ver los datos que vienen, y a las dos semanas, creo que tuvimos la oportunidad de hablarlo aquí otra vez, se venía a demostrar que se había incrementado la brecha salarial en un 29%, o sea, que está en un 29%, y lo que hablábamos no es el salario base o por las categorías, tiene que ver con los complementos, y los complementos de turnicidad, de nocturnidad, en fin, de todo ese tipo de complementos que las mujeres no hacen porque en la tarea de los cuidados solo están incorporadas las mujeres. Mira, yo Quiero decir una cosa. A ver, el tema de lo de la escolarización de los chiquillos de 0 a 2, en fin, bienvenidos por fin a tomar esa decisión la Junta de Andalucía. Ya rechazasteis 119 millones hace un par de años para precisamente tomar una decisión ahora para hacerlo bien. En la liquidación de los presupuestos se ve en el IAM. Yo lo siento mucho, Teresa, pero sí, es que sí.
No, si ponemos a hablar de datos...
se redujeron los presupuestos en el IAM en 5 millones de euros, de los cuales además se dejaron sin ejecutar, creo que 15 millones. Se ha reducido al 50% los puntos de encuentro familiar, que para la gente que no lo sepa, son en los puntos donde hay violencia en los entornos familiares, se puedan hacer las visitas de los menores con sus progenitores. Pues todavía no entiendo por qué se ha eliminado la perspectiva de género en los presupuestos, eliminando la comisión destinada a esos análisis tan importantes e interesantes que nos permite poner nombre negro sobre blanco de las deficiencias como sociedad que tenemos. Y yo sé dónde va a estar Teresa el sábado a las 11 de la mañana, porque a pesar de que en el último pleno del Ayuntamiento de Málaga todos los grupos municipales, obviamente salvo Vox, que ya sabemos que esta gente está en otra cosa apoyando a Trump, llegan a un acuerdo de apoyar todas las manifestaciones y acciones de reivindicación del 8M, pues ahora resulta que el Partido Popular contraprograma el 8 de marzo y organiza un acto a las 11 de la mañana del Partido Popular. Yo no, ni siquiera he empezado a torear con esto, Teresa, porque yo lo que quería era tener un discurso de reivindicación, de visibilización de cuáles son los problemas que seguimos asumiendo las mujeres, de cuáles son los puntos en los que hay que intervenir, en los puntos en los que estamos de acuerdo. Si quieres que te saque, pues yo te saco. Sigo sin entender por qué la Dirección de Violencia de Género en el decreto de estructura lo habéis pasado a un servicio dentro...
Bueno, cuando podamos hablar los demás.
Bueno, venga, pues ya está, enfádate. No, si no pero yo... No. Si
venga,
estás
habla
enfadada,
Teresa y...
Lo siento, pero no, es que esto es lo que hay.
Leticia, tú sabes que yo... Tú no tienes la capacidad de subirme el cortisol. Porque estás leyendo un WhatsApp y yo los datos que
no,
está,
cariño,
está... Pero déjame
son
terminar.
Son mis notas.
Pero... Leticia, si
puedo,
me dejas,
tengo
Leticia.
Mis notas en el móvil, chiquilla. La agenda la uso para poner actividades.
Podemos hacer un monólogo, como tú siempre haces, o un debate, bueno, una tertulia. Yo no
sí.
voy.
Y anécdotas,
yo
acuérdate.
No voy,
pero, perdona, me parece una pena que estemos, exacto, el día antes o dos días antes del,
exacto,
Día de la Mujer haciendo partidismo.
Tienes
yo no he empezado. Yo no he empezado así.
Tiene,
lo que pasa es que no puedo dejar en blanco
sobre todo,
los comentarios
cosa, sobre
de
todo porque hacer partidismo.
Y Rosa, yo espero que las mujeres no privaticen sus problemas. Lo espero, pero intensamente, porque llevamos años haciendo campaña, pidiendo que los familiares intervengan, pidiendo que los vecinos y las vecinas intervengamos cuando hay casos de violencia. Los problemas, Rosa, no se arreglan,
Leticia,
solo en
no,
casa.
No,
venga,
no
se
vamos
a
la
familia.
Teresa,
por favor, chicas.
No,
gracias. Vamos a ver.
Bueno, por favor.
Estaba diciendo
por
yo,
mira, si decís barbaridades,
Leticia,
yo
Enrique,
las repito.
Por favor, el realizador del programa, cierra los micros de todo el mundo y no se escucha ninguna de vosotras, por favor. Por alusiones inmediatas a Rosa Francia y después quiero Teresa Pardo que cierre el debate y además que se nos está yendo ya la tertulia, no hay otros temas que nos van a dar tiempo a tratar. Rosa, por alusiones a este último
no
comentario.
No se trata de privatizar agresiones o ataques contra la integridad física o moral o cosas por el estilo que puedan salir a gritos de las paredes. Me estoy refiriendo a la vida diaria. Y estaba pensando sobre todo en el tema de posibles medidas como o impedir que haya contratación temporal, que para las mujeres es básico, que obligaría a la mujer a tener que optar entre trabajar o estar en su casa. Eso sería
bueno,
terrible.
Los contratos temporales así a seca están prohibidos por el Estatuto de los Trabajadores. Rosa, yo cuando quieres te doy otras
anécdotas. No estoy... Vamos a ver, escúchame,
favor,
antes de interrumpir.
Venga, termina tu
He
reflexión,
dicho,
Rosa.
Posibles medidas, es decir, futuribles. No estoy diciendo que ocurra ahora. No vengas corrigiendo lo que no hay por qué corregir. En ese caso... Es cuando hablo de la importancia de que cada uno pueda decidir y que las mujeres tengamos unos márgenes de libertad que nos permitan conciliar. Pero con respecto al tema del enfrentamiento al filo de el 8M, es que intentar meter en media hora de tertulia y en un momento en que además hay que tratar de poner en relieve lo que nos une, cosas que son tan complejas, porque cada uno de los temas en los que podríamos hablar con respecto a la igualdad y al de derechos de la mujer implican tantos temas de sueldos, de trabajo, de educación, que no podemos hacer nada. Vamos ahora a centrarnos en las cosas positivas.
Venga, Teresa Pardo.
Venga, gracias.
Que me quiero ir a la calle a ver cómo está ese incendio que te hemos estado contando.
Mira,
durante toda la mañana.
Quería empezar por ahí. A mí lo de Leticia me da mucha pena porque te he dicho que compartía plenamente contigo y con todas las compañeras la necesidad de seguir avanzando en ámbito laboral, formativo, económico, de igualdad, de corresponsabilidad. Eso queda ahí y eso se ha dicho. Ahora, que tú intentes transversar es distinto. Tú puedes hacer dar a mi fuster, pero yo mañana precisamente voy a estar con los bomberos en Torremolino. Punto uno. No voy a estar en los bomberos porque soy de administración local, con los bomberos que se están batiendo ahí el cobre en el tema de la deriva. Dos, sin ejecutar, aquí podíamos tener una tertulia y hablar 20.000, pero acuérdate que con el Partido Socialista el dinero previsto para violencia de género se aplicó a coche. Déjame terminar, Leticia, por favor. Déjame terminar.
No he dicho nada. Mira,
yo estuve de parlamentaria y Vox, el Partido Socialista, se opuso a que se leyese un manifiesto de igualdad por la mujer. ¿Saben lo que solicité? Un minuto de silencio en el atril del Parlamento, del plenario. Se levantó todos los grupos políticos, excepto Vox y Partido Socialista. Eso sí que da pena. Yo no sé de dónde has sacado tú los datos. Ni voy a entrar a valorarlos porque yo busco los datos objetivos. Yo no me voy a enfadar contigo ni me va a subir el cortisol ni tú ni nadie, porque soy una mujer muy tranquila y bastante prudente. Yo he dicho, y vuelvo a reiterar, que no voy mañana porque no me siento identificada. Porque ponerle una losa...
El sábado,
el día 8. A los órganos judiciales, que estaré con los bomberos en San Juan de Dios, en Torremolinos, a los órganos judiciales, con las herramientas que se le ha dado, con la ley del sí es sí y con una ley de eficiencia organizativa que va a colapsar, no dicho por mí, dicho por los profesionales jurídicos, los juzgados de violencia de género, porque no se le han dado recursos y no viene acompañado una ley, sin recursos materiales ni económicos, y que se le haga una performance en un palacio de justicia diciendo que la justicia es patriarcal, conmigo que no cuenten.
Se te olvida, Teresa, siempre que cuando me replicas no replicas al Partido Socialista. Y yo, en todo caso, ahora que soy presidenta de la entidad a la que represento, la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, te hago una réplica de incidencia política, de intervención, de posicionamiento político desde el movimiento asociativo de mujeres, en este caso feminista. Que no se olvide nunca que yo tengo muchas militancias, pero yo no vengo hablando del Unicaja si soy abonada del Unicaja. ¿Entiendes? Si tú quieres replicar en un face-to-face a alguien del Partido Socialista, pues ya se encargará Mónica de buscarte la persona que te pueda replicar. Recuerda siempre que se te grabe a fuego que cuando tú hablas conmigo se refiere al movimiento asociativo, sociedad civil organizada.
Está bien.
Entonces, hombre, está bien saberlo porque desde que participo en 2018 en esta tertulia, lo hago en esa condición y Mónica lo sabe. Entonces, no me importa porque lo he repetido decenas de veces. Cuando una tiene diversas militancias, me parece muy bien, pero a mí no me repliques cuestiones que tengan que ver con cargos políticos del Partido Socialista Obrero Español. Dicho lo cual, abogada,
mira, mientras que...
A todas las personas que quieran pasar un día de reivindicación, agradable, bonito, con un discurso muy bonito y emotivo en la Plaza de la Constitución, os esperamos con los brazos siempre abiertos, como siempre hemos hecho.
El sábado la manifestación empieza a las 12. Es que, Rosa, me tengo que ir a la calle, tengo que saber... Es que
malas interpretaciones...
Breve,
por supuesto que animo a que se denuncien cualquier situación de violencia de género y puedo recordar, y tengo montones de testigos, que en dos ocasiones he llamado yo misma a la policía cuando he visto que en pisos cerca de mi casa estaba ocurriendo violencia de género.
Gracias, Rosa, por esa última reflexión, que me quiero ir a la calle para saber con mi compañero Andrés Atienza en qué punto está ese incendio que se ha originado en la cocina del restaurante La Deriva, en la Alameda de Colón, y que te hemos estado contando durante todo el programa. Ya hemos llegado nosotros antes que los bomberos. Andrés, ¿cómo está la cosa?
Bueno, ahora mismo hay un fuerte olor a humo, queda todavía mucho olor a humo en esta Alameda de Colón, una Alameda de Colón que ahora sí está completamente cortada. Hay hasta 4 dotaciones de bomberos con esa autoescala que ha ido balcón por balcón, pues echando un vistazo por si hubiera algún tipo de problema, algún tipo de incendio, de humo dentro de alguno de esos pisos turísticos que son los que ocupan este histórico edificio de la Alameda de Colón. Te puedo contar que ya afortunadamente, Mónica, no sale humo de esa planta baja ocupada en su totalidad por el restaurante La Deriva. El incendio
se declaraba aproximadamente a las 12 y 20 de la mañana. Nos ha contado una de sus trabajadoras que trabajaba en la cocina, que escucharon un ruido muy fuerte en la campana de esa cocina y a partir de ahí pues empezaron a ver humo, tuvieron que salir por la ventana y todo ha pasado muy rápido. Ahora mismo podemos decir que todo está controlado, el incendio ha sido sofocado y ahora los bomberos están analizando si hay algún daño estructural en el edificio. Todo apunta a que no.
Pues hemos llegado nosotros antes porque es que estamos a 10 segundos del restaurante La Deriva, antes que los bomberos. Gracias, chicas. Rosa Francia, Leticia Tebull, Teresa Pardo, Ana Almansa, Violeta Aragón, haceros una foto. Todas nos hacemos una foto y a las redes sociales. Escuchamos a Jorge Bustos y Pilar Cisneros.